Por tanto, el país se desangra en ayudas sociales que tampoco llegan a la población. El gasto en destino del turista aquí en Canarias fue de 20.000 millones de euros el año pasado. Y según el informe Arope en las islas, tenemos un 33,8% de personas que están en riesgo de pobreza o exclusión social. Son unas 750.000 personas, más o menos. Tenemos la mayor tasa de pobreza de la Unión Europea y el 65% tiene problemas para llegar a fin de mes. Estos son los datos económicos de nuestra comunidad, Canarias. Son las 10:09 minutos. Esto es Herrera en COPE. Te acompañamos como cada día hasta las 12. Marcelo Cordobés en la realización técnica. Te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Bueno, ya sabes que se dice que la música puede sanar. Pues mira, sí, es una buena terapia para momentos complicados. Y si no, que se lo digan a Tina Turner. Lanzó el álbum Private Dancer y supuso un punto de inflexión en su difícil, complicadísima relación con Ike Turner. Fue en esa época, en el 84, cuando se decidió separar de su maltratador, y gracias al éxito de este disco, pues la volvió a relanzar y se convirtió en la estrella que hoy conocemos. Private Dancer es el tema que da título al álbum, lo que escuchamos de fondo, compuesto por Mark Knopfler, que siempre pensó que no se adaptaba al sonido de su grupo Dire Straits. Pensaba que la canción tenía que interpretarla una mujer, la desempolvó pues un lustro más tarde y se la cedió a Tina Turner, que la convirtió en uno de los grandes éxitos de la historia. Son las 10:11 minutos, vamos al tiempo. En La Palma tormenta, se piensa decretar la situación de alerta, se habla de inundaciones aquí en Gran Canaria, todo lo contrario, el cielo completamente despejado, solo se ve algo de nubosidad en el norte. En cuanto a las temperaturas, hombre, no estaría mal que bajen un poquito. Tampoco son muy altas, las cosas como son. Mira, en las horas centrales del día llegaremos a los 23 grados en Artenara, 25 en el Barranco de las Tirajanas, 22 en Caideros Galdar y en la capital 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será moderado del nordeste. Hacemos una pausa y enseguida a ver si te cuento una historia de lo difícil, complicado, la definición de colapso inmobiliario que estamos viviendo. Una mujer que desde hace muchos años tiene que vivir en una cantina de un campo de fútbol.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La fruta que se lleva es sensacional. 100% Libis, 100% sabor. Tu frutí.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ladies and gentlemen, señoras y señores, el motivo de este tema es para que ya no nos ignoren, para que aprecien y valoren el Word de los escritores y le den honor a quien de verdad sí merece honores.
Por Loli favor. Chirino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras, Loli?
Bueno, estoy un poquito con una bronquitis, pero bueno, por lo demás bien.
Bueno, a cuidarse esa bronquitis, mujer, que no vaya más, sobre todo. Oye, tú llevas años viviendo en una cantina del campo de fútbol Pedro Miranda ahí en Jinamar, ¿no? Y uno de los motivos que te ha llevado a vivir ahí es porque es imposible a día de hoy alquilar una vivienda y mucho menos comprar una casa, ¿no? ¿Cómo es la vida ahí? Y sobre todo, ¿cuándo tomaste esta decisión, Loli?
Hombre, no es una decisión que yo tomara. Me vi obligada porque por sentencia de separación yo no trabajaba en ese momento y tuve que abandonar la casa. Entonces no tenía dónde vivir y el presidente en ese momento, que ya falleció, me ofreció meterme aquí hasta que consiguiera algo o una vivienda oficial, algo que... Pero ya desde el 2015 hasta ahora sigo aquí.
Madre mía. Oye, ¿el presidente de qué equipo de fútbol?
De la Unión Deportiva Jinamar.
Unión Deportiva Jinamar. ¿Te dio la oportunidad de vivir ahí? ¿Cuántos metros cuadrados tiene más o menos? ¿Cómo es de grande la cantina, Loli?
Esto no creo que tenga más de 60 metros cuadrados, no creo. No creo que llegue, ni 50.
¿Y tú la tienes adaptada para vivienda o...?
No, tengo una cama, un poco más. Y una cocina, una vitro, y con eso es lo que... Y ducharme, pues tengo que ir a casa de una amiga cada dos días.
Madre mía. ¿Y las necesidades así repentinas, fisiológicas?
En un cubo.
Y, bueno, vivir así, la verdad es que es complicado desde 2015, ¿no? Lleva soportando esta situación. Uno no se acostumbra a esto, ¿no, Loli?
No te acostumbras. Crees que sí, pero no te acostumbras. Es el día a día y te vas haciendo la idea hasta que puedas... Pero los alquileres tampoco, es que con los sueldos que tenemos tampoco no nos ayudan. Date cuenta, yo no llego a 900 euros.
¿Y cuánto estás pagando? ¿No pagas nada ahí o pagas algo?
No, aquí no pago nada porque esto es del ayuntamiento.
Sí, eso es del ayuntamiento. ¿Y funciona claro como cantina o digamos que ya?
No, ahora mismo no. Hasta que yo no consiga salir de aquí, esto no... Porque, claro, también estamos pendientes de sacar equipos para poder sacar otra vez que el Unión Deportiva Jinamar salga adelante. Pero, claro, viviendo yo aquí, es que yo vivo en medio de una cantina, ¿sabes? Que no es que tenga un cuartito para vivir y pueda, ¿no?
Oye, ¿y la cantina de qué? De chapa, ¿no? Suelen ser las cantinas, por regla general, no sé si...
No, esta es de muro. Esta se hizo en su momento cuando fabricaron el campo de fútbol. Tiene muros y tal, pero claro, unas cristaleras y olvídate de más.
¿Y cómo están esos muros? ¿Le entra humedad? ¿Están bien?
Hombre, date cuenta, las puertas son de hierro. Aquí en verano te cueces de calor. Y en invierno pues te mueres de frío.
Claro, claro. Eso debe ser unas noches ahí veraniegas y también en invierno tremendas, ¿no?
Horrible, horrible. Pero claro, si no hay viviendas como dicen que no se han fabricado, sabes que no, de antes que yo hay prioridad porque hay madres, y es entendible que hay madres con niños que necesitan viviendas. Y pero claro, aunque sean alquileres sociales, deberían de por lo menos ayuda,
claro, pero
para eso.
Pero tú tener un proyecto de vida complicado ahí donde vives, ¿no?
Sí, sí, yo en futuro no tengo proyecto de vida porque no puedo permitirme alquilar una casa, porque una casa lo más barato son 500 euros.
Sí, sí,
pagas
sí,
agua, luz y se acabó.
Claro, claro, con los 900
¿de qué comes?
Euros, me lo puedo imaginar, debe ser bastante complicado. Oye, ¿y has tenido algún tipo de problema, a lo mejor, con inseguridad ciudadana al vivir ahí?
Hombre,
o digamos
aquí ya se han intentado meter, quiera o no quiera, vives con miedo porque por las noches aquí cualquiera se mete. Sabes que seguridad poquísima.
Claro, cuando sales por ahí, pues cuidado no sea que te ocupen esa vivienda, ¿no? Bueno, esa cantina, digamos.
Claro.
¿Lo han intentado en algún momento? ¿Te has visto a alguien ahí intentando forzar la cerradura o
me más bien los, como digo yo, los rateros estos que vienen a buscar para vender y... Yeah. Pero bueno, es lo que me ha tocado y hasta que no... Alguien que, ¿sabes? Algo de una vivienda de asuntos sociales que... Porque me han dicho que Visocan, sí, pero claro, eso es un follón porque tienen que, por lo que me han dicho, todo eso va por asuntos sociales, al alcalde y tal, pero claro, si antes que yo hay más gente, pues, y con niños, pues, me veré en la misma situación.
Sí, nadie te ha intentado echar de ahí, ¿no? ¿Mueve el ayuntamiento?
No.
Te respeto.
Hasta ahora no. Uh-huh. Hasta ahora no.
Por ahora no has tenido ese tipo de problema. Y desde 2015 no. Tú ves que es imposible. Y además la cosa va peor, porque fíjate...
Sí, no, esto cada vez va peor. Porque claro, han subido los alquileres, ha subido la comida, sigues con el mismo sueldo o te han subido un poco, pero claro, no equiparas a que puedas tú alquilar una casa o, ¿sabes? Es que la situación cada vez peor.
Loli, ¿tienes hijos? ¿Tienes familia? O...
Mi hijo ya es mayor de edad.
Y irte a ver ahí complicado, ¿no? O sí, o...
Vale. No, él, como digo yo, él tiene su vida, él tiene su novia, vive con su novia y...
¿Te echo una mano?
Cuando puede, porque también, quieras o no quieras, pues... Ellos también tienen que pagar alquiler, ellos tienen sus gastos y...
Oye, yo pensando un poquito de todo, vivir con ellos es complicado, ¿no? Difícil.
Sí, porque en la casa de Dios es pequeña, ¿sabes? No, es que... No. Entonces...
¿Tú no. Estás adaptado a vivir ahí? ¿Se puede uno adaptar a vivir ahí en una cantina?
A ver, te adaptas a la fuerza. No es que me haya adaptado porque yo... yo ya me gustaría salir de aquí porque esto no es vida. Vivo entre cuatro muros, solo veo cuatro... Veo el campo de fútbol y poco más.
Ya.
Gracias al trabajo, porque me voy desde por la mañana y vengo por la tarde, pues quieras o no quieras, evita, pero por ejemplo el domingo, que es el día que yo libro, me la paso todo el día aquí metida, si no salgo o voy a casa a mi amiga a ducharme o lo que sea, del resto vives aquí dentro, entonces te malacostumbras a vivir aquí, y pero claro, es como me dicen mis amigas Loli, digo... Ya me gustaría a mí salir de ahí, la que está deseando salir de aquí soy yo, la que vive ahí soy yo, la que lo pasa mal soy yo. Entonces, quieras o no quieras, vive siempre con esa incertidumbre de decir, ¿algún día conseguiré tener aunque sea una casa de alquiler decente?
Tus amigas te dicen, oye Loli, sal de ahí ya. Venga, sal. Claro. Pero, claro, tú te ves que no puedes, que tienes la...
Es que no me lo puedo permitir.
No te lo puedes permitir.
No me lo puedo permitir.
Pues Loli, te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Ojalá y la próxima vez que tengamos la posibilidad de hablar, pues me cuentes que estás en una vivienda, ¿no? En una vivienda totalmente adaptada y sobre todo pues que puedas desarrollar tu futuro. Porque me dice, no tengo futuro porque no tengo proyecto de vida. Pues te deseo lo mejor. Seguimos en contacto, Loli.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, es Loli Chirino, que vive en un campo de fútbol, Pedro Miranda, ahí en Ginamar, en Telde. Nos vamos a una asociación que ayuda a las personas más desfavorecidas, ¿no? Personas en situación de vulnerabilidad. Vamos a saludar a Dorama Suárez, él es el responsable de Rescate Canarias y, por regla general, lleva ya bastantes años, ¿eh? Rescate Canarias ayudando a muchísima gente que están en una situación realmente difícil y complicada. Y para algunos, pues realmente es un soplo de aire fresco el poder encontrar con este tipo de asociaciones, pues para que de alguna manera puedan tener un mejor proyecto de vida, ¿no? Parece que tenemos problemas a la hora de poder conectar con Doramas, pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida a ver si podemos hablar con Doramas.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Balón para el equipo. Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora sí, son las cosas del directo. Dorama Suárez, responsable de Rescate Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Cómo te encuentras, Doramas?
Bien, ahora que la línea ya lo permite, ya me encuentro mejor.
Oye, tremendo, ¿no? El dato que hemos desvelado ayer, que ya más o menos no lo imaginamos, Arope. Ustedes son los que, de alguna manera, visibilizan estos datos de pobreza aquí en Canarias, ¿no? Estamos hablando del 33,8% de los canarios que está en riesgo de pobreza o exclusión social. Son 750.000 personas, que es una barbaridad. Y somos la mayor tasa de pobreza de Europa, ¿eh? El 65% tiene problemas para llegar a final de mes. Ustedes son los que visibilizan este tipo de datos. ¿Ves que va a más? Cuando hablas con ellos, ¿exactamente qué es lo que te comentan, Doramas?
Mira, la realidad es que la situación sigue siendo complicada. Nos encontramos con cada vez, por lo menos nuestra entidad, pues vamos superando números de años anteriores. Y verdad que hemos encontrado recursos y algunas soluciones para algunas personas para una situación crítica, porque la realidad es que nosotros solemos trabajar con personas que ya están en una situación bastante complicada y hemos pues estamos trabajando con ellos y en algunos casos pues hemos conseguido pues que su situación mejore, pero sí es cierto que es preocupante que en la situación en la que se encuentran tantas personas.
Ustedes le buscan pues una solución habitacional en el mejor de los casos, pero sobre todo comida, ¿no? Sobre todo alimentos, y en la medida de lo posible salir de esta situación de exclusión. ¿Se puede salir, Dorama, tú que tienes la experiencia de estas personas, se puede salir de esta situación? Lo mejor es encontrar un puesto de trabajo. ¿Te has encontrado con gente que sí, que ha encontrado un puesto de trabajo y a partir de ahí ya no tiene que tocar la puerta de Rescate Canarias?
Mira, la verdad que es complicado. Hay muchos casos en los que la situación se cronifica y revertir esa situación es muy, muy difícil. Pero cierto es que nos encontramos también con casos en lo que con un poquito de predisposición y trabajo duro, pues encontramos que estas personas puedan encontrar un trabajo, un recurso alojativo y que se dé la vuelta a sus circunstancias. Nosotros principalmente trabajamos con un servicio asistencial, que tenemos pues comedor en todos los horarios, se duchan, se cortan el pelo, se cambian de ropa. Y después pues trabajamos con ellos también a través de charlas, talleres que hacen que un poco que abran un poquito la mente para que vean que su situación puede cambiar y ya pues empezamos un trabajo un poquito más intenso para ponerlos a funcionar, por decirlo de alguna manera.
¿Qué tipo de trabajo es el necesario para que, como dices tú, empiecen a funcionar, tengan su propia autonomía?
Principalmente ellos requieren atención. Date cuenta que hay muchas personas que se encuentran, o sea, uno de los daños, ¿no? De la exclusión es la soledad. ¿vale? No solamente cuando estás en la calle, ¿no? Sino a veces puedes tener un techo o lo que sea, pero la realidad es que la soledad es difícil. Entonces, el poder tener un contacto con ellos, el poder hablar, ya ellos se abren un poquito. Ya empezamos con talleres, uh-huh. Y ya después pues intentamos ya darle algún puntito de inserción laboral, actualizamos el currículum, se lo presentamos en distintas plataformas, empresas, y hemos tenido casos en los que pues han conseguido trabajo y ya no necesitan hacer uso de nuestros servicios.
Bueno, eso debe ser fantástico, ¿no? Porque eso sí que es una ayuda social integral, total, ¿no? Es decir, le das alimentos, los guías, e incluso encuentran un puesto de trabajo y prácticamente pues le das una vida, Dora Más.
Es muy satisfactorio, pero la realidad es que es un porcentaje muy bajo el que se consigue. Entendemos que el perfil, las circunstancias de las personas con las que trabajamos, pero bueno, nuestro objetivo es poder llegar a todas las personas que lo necesiten, poder conseguir ese objetivo final, que es la reinserción en el mayor número de personas posible, pero entendemos también de la dificultad por el perfil de la persona y la situación, claro, en la que se encuentra.
Hablando de dramas de perfil, me dicen que sí, desde otras asociaciones, entiendo que contigo también. Cada vez se ve más perfil de el trabajador o la trabajadora que, teniendo sueldo, emolumentos, necesita ayuda.
Sí, por supuesto. Mira, hay muchas personas que, por ejemplo, un trabajo a media jornada, eso no puede costearse prácticamente nada. Nos damos cuenta que un alquiler es inviable. Hoy en día, una habitación, el precio de un alquiler de antes. Entonces, por ejemplo, personas que trabajan media jornada, personas que la situación que la que llevan le van llevando a endeudarse, y una vez que están trabajando, pues les cuesta salir un poquito para adelante. Y ahí estamos nosotros.
Bueno, ¿a cuántas personas, no sé si tienen los datos, cuántas personas por ahora han ayudado, o quizás tienes datos de 2023, más o menos?
Mira, dato actualizado en septiembre, atención nocturna, unas 150, y comedor, unas 500 y algo, 500 y pico largas, 600. Estamos hablando de que ya hemos tocado números del año pasado.
Ya, ¿vale? Fíjate.
Ya hemos tocado números del año pasado, y aparte pues tenemos otros recursos, como el reparto de alimentos a personas, a familias, que ahora mismo no recuerdo bien si están sobre, ya hemos, este año hemos trabajado como unas 200 y pico familias, no personas, sino familias.
Doramas, ¿todo lo hacen ustedes? ¿Tienen algún tipo de, aparte de derivaciones, que sé que lo tienen, por parte de consistorios y demás, instituciones, todo lo hacen ustedes? ¿Cómo ayuda, por ejemplo, el Ayuntamiento Capitalino de Las Palmas de Gran Canaria?
Por parte del Ayuntamiento, ahora mismo, pues tenemos los locales, pues son cedidos por ellos, las instalaciones las que tenemos, y bueno, pues nos han tenido en cuenta hasta el año pasado, esperemos que para este próximo Belén de Arena sigamos ahí, y es en principio lo que contamos por parte de ellos.
Vale, es decir, no pagan nada de alquiler, y la aportación que le llega a ustedes es del Belén de Arena, ¿no?
Sí.
Bueno, creo que tienes por ahí a un usuario, ¿no? Alguien que ayuda a ustedes.
Tengo aquí a José Juan, que aquí está dispuesto para hablar con ustedes.
Bueno, pues encantadísimo de hablar con José Juan. Pásamelo, por favor, a ver si aquí podemos conocer precisamente un testimonio, una historia directa, ¿no?
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal, José Juan? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Oye, cuéntame un poquito, ¿cuál es tu historia?
Pues mira, trabajaba y tal.
¿Dónde trabajaba, José Juan?
Yo estuve trabajando en Kelson y después con Ecopesa.
¿Eso qué es, construcción? ¿Empresa de construcción?
No, eso es cuestión de buques.
Ah, vale.
O sea, repostando los buques que estaban fondeados fuera. Ganaba bastante, todo iba bien, pero después la cosa empezó a empeorar.
¿Cuánto ganaba, José Juan, más o menos? ¿Cuánto ganabas tú?
Al mes, de 3.000 para arriba, ¿sabes? Pero eso me permitió acceder a unas cosas que no debía, ¿no? Yeah. Como drogas y demás, ¿entiendes?
Ya. Adicciones,
entonces, en sí, mi vida se fue deteriorando hasta llegar a un punto de no retorno, ¿no? Y nada, gracias a Dios, he llegado aquí. Mira, aquí me ayudan a solucionar las cosas, tienes que poner de tu parte, por supuesto. Uh-huh. pero por lo demás
todo
José,
genial. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando ahí en el puerto y durante cuánto
entre un
tiempo?
Sitio y otro, o sea, yo tengo unos 14 años cotizado. Y después en negro, pon tú 10 años más, por lo menos, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Que fue ya al final del muelle, antes de que quitaran la franquicia, ¿sabes?
Ya. Mira, estabas cobrándote 3.000 euros, ¿no? Bueno, 3.000 euros.
Sí, sobre 3.000. Sí,
tenía
sobre
unas 3.000. Posibilidades enormes. ¿Cuánto tiempo estuviste cobrando eso, teniendo ese sueldo?
Casi 8 años.
8 años.
Es que, mira, el puerto este era uno de los más caros del mundo. Uh-huh. No olvidemos eso, uh-huh. Que antes de quitar lo que era Puerto Franco era uno de los más caros, uh-huh. Entonces los sueldos eran enormes.
Uh-huh.
Y nada, y actualmente no sé cómo andará eso porque ya no...
Oye, ¿qué nivel de vida tenías tú con 3.000 euros?
Pues mira, que tenías... collazo, pisos de primera, ¿sabes? Una vida es como tocar el cielo después de tocar el infierno.
Ya. Uh-huh. ¿Y pero familia? Nada, ¿tenía familia?
No, gracias a Dios no llegué a formar,
o sea, que
familia.
Todo era para ti. No tenías hijos, ¿eh? Todo era para ti, ¿no?
Sí, claro.
Y esa no, fue quizás la perdición, ¿no? Un poco.
Hombre, quizás gana tanto dinero fue la perdición, sí. Y después tenía una relación, íbamos a formalizarla y tal, pero al no formalizarla ya tenía un tiempo vacío ahí, al haber ruptura, ¿no? De manera que ya empecé a dedicarme a tocar lo que no debía.
Uh-huh. El detonante fue la ruptura con tu
sí, eso no, o sea, ella no tuvo la culpa ni mucho menos de que yo me metiera en eso, sino que el tiempo que estaba con ella, ya entonces lo sustituí por estar en meterme con drogas y demás.
¿Y cómo fue ese primer contacto con las drogas?
Pues mira, yo estaba, me metí en un grupo, en la clásica pandilla,
sí.
Y fui el último que tocó la droga. Porque no me entraba todavía. Yo decía, que va, pero hasta que al final la toqué y me quedé fijo.
Te absorbió la droga.
¿No?
Te absorbió tanto. ¿Cuánto dinero dedicabas tú a, no sé si a heroína, entiendo que sí?
Al día, hasta 100.000 entre heroína y cocaína, ¿sabes?
Pero 100.000 al mes, 100, entiendo, 100, ¿no?
50.000 porque hacía horas extras después para poder tener más dinero para acceder a todo eso.
José, o sea, me estás diciendo...
Se llega a convertir en un bucle, ¿sabes?
Sí, me lo puedo imaginar. Pero me estás diciendo 100.000 euros al mes, entiendo, ¿no?
No, te estaba hablando en pesetas, perdona.
Ah, vale. 100.000 pesetas al día.
100.000 al día, wow. Al día. Y pero eso era lo mínimo, ¿sabes? Si tenía un buen día y ganaba más, pues gastaba más.
Uh-huh.
Días enteros sin dormir, sino yendo a trabajar y de ahí directamente a los sitios de venta y demás y seguía con...
Consumía tanto que hacías horas extras, ¿no? Y
sí,
no dormías, sí. Y todo para la droga.
Sí, o sea, para trabajar, para la droga.
¿Y en qué momento viste que tocaste fondo?
Pues mira, murió mi madre, yo no tenía familiares, hijo único, ¿no? Me vi tocando fondo al máximo, pues opté por desengancharme de la heroína. Lo conseguí, ¿sabes? Hasta la fecha.
Pero lo perdiste todo, ¿no? Porque entiendo que el
trabajo...
No,
perdí todo. Pude conservar una pequeña casa que era de mi madre, ¿sabes? Porque llegué a comprar piso, coche, o sea, de todo. Esto que era
lo
cielo,
perdiste todo, José.
Sí.
¿Cuánta pasta le has dedicado a la heroína, más o menos? Haciendo un cálculo.
Pues millones.
Millones de pesetas.
Millones, ¿sabes? Sí. Porque eso es, empiezas a meter dinero ahí sin darte cuenta. Bueno, te das cuenta, pero que no te importa en ese momento, porque piensas que vas a conseguir más.
Ya.
Y cuando te has dado cuenta, has tirado un imperio por la ventana, por la vasija más bien.
Claro, cuanto más cobras, más adicto te vuelves. Sí. Porque...
O sea, mira, después también están los clásicos especuladores que ven tu situación, se te acercan, te ofrecen bien la mitad de lo que vale y tú, al menos en ese momento, estás apurado y tienes ahí un solar, una casa, te ofrecen la mitad o menos y como la necesidad de consumir está ahí, accedes a venderlo por la mitad, ¿entiendes?
Ya, claro.
Y, o sea, que hay gente que vive de eso, de especular, ¿no?
¿En qué momento conociste a Rescate Canarias? Cuando ya, digamos, que no podías más, que habías tocado fondo, ¿qué supuso
para
ti Rescate Canarias?
Conocí Rescate Canarias de que buscando un sitio donde poder comer, donde porque ya llegué a un punto ya de no retorno, ¿no? Y me ha servido bastante de ayuda, de, o sea, ve gente que te ayuda a poder salir cuando ya no ves caminos, ¿no? Que es duro, pero tienes que poner tu parte el 99,9%, si no, no hay nada que hacer, o el 110%, ¿vale?
Oye, José, cuando echas la mirada atrás, ¿qué ves?
Hombre, mira, veo que prefiero no echarla atrás y tirar para adelante, ¿sabes? Porque si lo echas atrás, todo sería remordimiento, cosas mal hechas, que metió la pata en todo. Pero bueno, hay que tirar para adelante y darse ánimo uno mismo, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y si cuentas con gente que, o sea, como Rescate, que se dedica a esto, a ayudar, y pues mucho menos, ¿sabes?
Bendito Rescate Canarias, ¿no? Para ti. A ti te rescató. Hombre, totalmente.
Claro. Bendito, sí, sí. Bendito Rescate Canarias.
Pues José, te envío un fuerte abrazo y muchas gracias por contar esta historia aquí con nosotros en COPE.
Muchas gracias. Venga,
buen día. Buen día. What a pouring down from the ceiling. I knew this would happen. Too hard to believe it. Maybe I'm dramatic. Qué tremendo, ¿no? El testimonio que acabamos de escuchar de José. Ganaba 3.000 euros al mes. Fíjate. Era un dineral. Y el hombre, pues, lo perdió todo debido a la heroína, ¿no? Para que veas. Cuanto más ganaba, claro, más enganchado estaba, ¿no? Hacía incluso horas extra, ya lo escucharon ustedes, noches sin dormir y todo para ser consumido por la heroína. Venga, vamos a cambiar totalmente de asunto, nos vamos a Mogán, vamos a contar ahora la historia de Ángel Sainz. Él se compró una solar, como podemos hacer todos, ¿no?, para construir una vivienda en Mogán, pero no va a poder ser. El solar está en el horno, insisto, en el término municipal de Mogán, porque el ayuntamiento pues tardó 16 años en suspender el plan urbanístico. Vamos a conocer su historia. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Muy bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, cuéntanos un poquito. Compraste el solar con toda la ilusión del mundo para hacer una casa, una vivienda, entiendo, unifamiliar, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué fue lo que ocurrió?
Bueno, se compró una casa que, por supuesto, en el registro de la propiedad constaba como urbana, y así era la situación urbanística del barrio. Y hace dos años, a continuación, empecé los trámites para que el arquitecto pidiese licencia de construcción, se presentó la solicitud en el ayuntamiento, y al cabo y un mes antes parece ser que suspendieron 7 planes parciales del municipio de Mogán, entre los cuales estaba el horno. Con lo cual resulta que no me dan licencia.
Pero tú no lo habías pedido ya y digamos había pasado el primer filtro, Ángel.
No. Fue la primera petición, creo que se hizo, no sé si fue en mayo o en abril de este año. Fue la primera presentación . Uh-huh. Y parece ser que el acto administrativo en el cual unos señores funcionarios cogen y dicen, nada, estos 7 planes parciales quedan suspendidos. ¿Qué le parece?
Quedan suspendidos el plan parcial, por lo tanto, tú no puedes construir esa vivienda, ¿no? ¿No llevaste tu caso concreto al ayuntamiento? Porque al fin y al cabo compraste ese solar con ese objetivo y ese terreno entiendo que debe tener una calificación determinada, ¿no?
Sí, sí, es en ese momento era urbano totalmente, claro.
Uh-huh.
No, yo no tenía que llevar nada al ayuntamiento. Hice mis averiguaciones y efectivamente era una zona urbana en donde resulta un plan parcial en el cual el 90% del barrio está construido y donde en mi parcela yo tengo agua y luz. Resulta que tengo una casa por un lado, otra casa por otro y la calle por otro. O sea, quiere decir que es un sitio perfectamente válido para construir.
¿Cuánto te gastaste en la vivienda o en el solar, digamos?
En el solar, 50.000 euros.
50.000 euros. Y ese dinero que no lo ves, ¿no? Eso no puedes hacer nada ahí.
Bueno, sí, esperar, hartarse de paciencia y esperar, porque indudablemente, si existe... Bueno, justicia hay poca en este país, para los aspectos urbanísticos, donde intervienen los ayuntamientos y su sempiterna actuación interesada, por no llamarle de otra manera. Entonces, bueno, indudablemente ese solar está ahí y se va a poder construir tarde o temprano. Pero cuando a esta señora alcaldesa le salga de sus partes, realizar es el nuevo plan parcial del horno. O sea, que hay un plan parcial y todos los que estaban allí, yo pregunto. Según ella, es un plan que le adolecía de legalidad por no haberse cumplido un trámite de información pública hace 30 años, o 28, 18. Y me pregunto, ¿y todas las licencias que han estado concediendo, qué ocurre? ¿Han sido... ¿Quién ha concedido esas licencias sobre un plan parcial que era ilegal?
Claro, pues habrá que retrotraer evidentemente esas licencias, porque si el plan parcial era ilegal, todas esas licencias fue.
¿Echar a la gente a la calle y hundir las casas?
Claro que no. Claro que no. No se podría llegar, no se debería llegar por lo menos a ese extremo, ¿no?
Oye, esto es una aberración jurídica, esto es un atraco a mano armada. ¿Y sabe cuál es el arma que han utilizado? Unos votos que según ellos les apoyan, de dudosa procedencia, porque nadie se cree que en el ayuntamiento de Mogán esta señora haya sacado 17 concejales de forma lícita. Y es Vox Populi que han comprado un montón de votos. Y claro, con ese arma, con esa pistola, yo puedo dar todos los tiros que me dé la gana sin ninguna responsabilidad.
Ángel, usted se siente estafado, ¿no? ¿Va a pedir daños y perjuicios al ayuntamiento? ¿Tiene ese objetivo, ese deseo?
Por favor, daño y perjuicio.
Nada.
Este es un tema político, señor. Este es un tema político en donde la justicia se siente ineficaz, y si alguna vez intenta hacer algo, ya buscan la manera los políticos de parar cualquier reacción. No, aquí no hay nada que hacer. Con la iglesia hemos topado. Simplemente hay que joderse. Porque es que encima, ¿sabe por qué pasa esto? Pues simplemente... porque parece ser que el municipio de Mogán, un lugar rico y realmente agradable para vivir, se ha convertido en una república bananera. ¿Sabe usted lo que es una república bananera?
Sí, lo sé. Pero no solamente es en Mogán donde ha tenido problemas urbanísticos, ¿no? También aquí en Las Palmas de Gran Canaria tuvo un inconveniente incluso más grave, ¿no?, que el de Mogán.
Sí, eso hace ya 20 años. Sí, por supuesto. Y bueno, yo de récord le dije que algún día podíamos hablar de ello, porque es que resulta que ahí está implicada la actual alcaldesa de Las Palmas. Creo que es Carolina Darias, ¿verdad?, la actual alcaldesa.
Sí, correcto.
No, le digo esto porque yo soy un tipo un poco especial. Para empezar, llevo 2 años que no veo noticias de ningún tipo, ni telediario, ni leo periódicos, ni nada. Me gusta vivir tranquilo. Y entonces le hice este pequeño comentario, pero es que hay que ahondar un poco más. Efectivamente, hace 20 y pico años me hicieron una jugada de más de 1 millón de euros entre el Ayuntamiento de Las Palmas, una empresa muy importante de la isla, y bueno, y algún abogado corrupto también. Pero en fin, yo creo que eso es un tema para otro momento, si le parece. Yo no tengo...
Pues me parece muy bien, lo dejamos para otro momento. Vamos a seguir insistiendo y preguntaremos a ver qué es lo que ocurre con ese solar. Don Ángel, gracias por atender a la COPE, buen día.
Bueno, pues nada, gracias a ustedes. Adiós.
Un abrazo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928 78 64 31 y 659 64 76.
Suministros Santana Domínguez. ¡Te esperamos! En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE. Estar informado.
¿Buscas trabajo o quieres mejorar tu perfil profesional? Traemos para ti la Feria de Empleo de Canarias, donde encontrarás la oportunidad laboral que mejor se ajuste a tu sector, nivel formativo y experiencia. Encuentra ofertas, entrevístate con las empresas y conoce sus necesidades. Te esperamos los días 18 y 19 de octubre en la Rambla de Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. Promueve el Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it.
Hablamos de este asunto hace ya algunas semanas y parece que por ahora no se ha puesto una solución clara y efectiva sobre la mesa, ¿no? En su momento dijimos que el personal del Hospital Veterinario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria iba a organizar, iba a convocar paro si no aumenta la plantilla. Estuvimos hablando precisamente con uno de los veterinarios, que además forma parte del sindicato Concibe, y nos explicaba perfectamente la cantidad de horas extras que tenía que hacer, problemas también con algunos compañeros de salud mental debido a la sobrecarga de trabajo. Pues ya han anunciado paros, han anunciado una huelga en una rueda de prensa de esta mañana sobre las 9:30. Vamos a saludar a Javier Delgado, él también es uno de los portavoces del sindicato Concibe. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, un saludo a todos los oyentes.
Javier, no ha pasado absolutamente nada desde hace incluso mucho más de tres semanas, un mes, mes y medio aproximadamente. Ahora hacemos con un compañero tuyo, porque lo último que sabemos es que la universidad va a contratar a 3 veterinarios, 7 auxiliares, con el objetivo de reabrir, ¿no?, el clínico. ¿Qué ha pasado en todo este momento, en todo este tiempo?
Pues efectivamente, hace un mes estábamos concentrándonos cerca de 200 personas en la puerta del rectorado, aprovechando el acto inaugural del curso académico. Y de esa protesta ahora, no solamente es que no haya cambiado nada, es que hemos ido a peor, ¿vale? La plantilla se está perdiendo por el camino. En estos 30 días aproximadamente 2 miembros de esa plantilla han cogido bajas o excedencias por el desgaste tan alto al que se les está sometiendo por parte de la fundación, que es la que tiene la vinculación de contrato con esa plantilla, pero también la responsabilidad del rectorado, que forma parte de la dirección de esa fundación, ¿no? Efectivamente, se han puesto en marcha algunas medidas, como puede ser una primera contratación de 4 personas y otra de 10, pero en la práctica las primeras 4, creo que 3 de ellas no han servido porque no cumplían unos mínimos y han tenido que retirarlas para atrás, y ahora hasta el día, pues nosotros somos muy escépticos a que esto en un corto plazo vaya a solucionar el problema. Uh-huh. Estamos ante un problema de emergencia ya, urgente para resolver. Entonces entendemos que si hay voluntad política esto se soluciona, y si queremos alargar el problema y alargar la agonía, pues nosotros hemos visto que esta es la intención, o por lo menos esta es la realidad, y por eso hemos activado la herramienta que la clase trabajadora tiene para estos casos, que es la huelga. Uh-huh. Van a comenzar unos paros a partir de la semana que viene, paros parciales, y terminarán, si nada lo remedia, si la parte empresarial, lo que es rectorado y gerencia de la fundación, no quieren sentarse y buscar soluciones reales y no promesas, pues nos veremos abocados a que a principios de diciembre puedan ser ya huelga indefinida, es decir, 24 horas cerrado el hospital por parte de la plantilla.
Refrescan un poquito la memoria, ¿cuántos veterinarios o incluso también, pues, me atrevo a decir, personal auxiliar hace falta para, digamos, ustedes no tengan esta sobrecarga de trabajo, Javier?
Mira, para darte números redondos, aproximados, actualmente la plantilla la componen 20 personas entre veterinarios, auxiliares y personal de administración, ¿no? La gente que te abre la ficha, que te cobra la consulta y demás, ¿no? Entonces, aproximadamente estamos en 20 personas y los cálculos revisados con nuestros servicios jurídicos, que simplemente lo que han hecho es aplicar la ley, no estamos pidiendo grandes cantidades de gente para nada, sino que se cumpla la ley y que la plantilla haga las horas que les corresponde por ley, pues no, nos arrojan una cifra de cerca de 50 personas. Por tanto, estamos ahora mismo en un 40% del personal. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que esas 20 personas tienen sus vacaciones, tienen sus turnos, y el personal muchas veces se está viendo que en algunos turnos se están viendo solos, realizando algunos de los turnos que se plantean. Uh-huh. Y eso, aparte de incumplir toda una serie de normas, pues también afecta no solamente a la salud mental, como tú bien decías antes, sino a la salud laboral, ¿no? A veces verte ahí con un animal de 20 kilos para levantarlo del suelo a una mesa tú solo, o este tipo de cosas, que normalmente la recomendación son dos auxiliares por veterinario, y que nos veamos a veces uno a uno o solamente un veterinario, pues todo eso incumple muchas de las leyes laborales, y es simplemente para que la gente se haga una idea, ¿no? No estamos entrando en tantos detalles, ¿no?
Ustedes han cumplido incluso el máximo de horas exigido por la ley de horas extras, ¿no? También,
efectivamente.
O sea, y a partir de ahí no se les puede pedir más.
Claro. Ya la plantilla más no se le puede pedir. Cuando hablamos de que por diferentes excedencias y por bajas, la plantilla está minorando a razón de 2 o 3 personas al mes, estamos hablando de que es una plantilla exhausta, una plantilla agotada física y psicológicamente, y que no puede más. Entonces, cuando alguien no puede más, pues no le queda otra que... Que decir, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, por eso nosotros, desde hace 30 días, que es un poco cuando se ha hecho esto más mediático, ¿no? Pero es un problema que lleva años, y sobre todo en esta última fase desde febrero, ¿no? Claro, hemos puesto la preocupación y la urgencia encima de la mesa desde el primer momento. Ahora, otras instancias, como puede ser el rector Luis Serra o la gerente de la fundación, Josefa Padrón, pues entendemos que no comprenden la urgencia y la emergencia. En la rueda de prensa lo explicábamos, ¿no? Y decíamos que cuando hay voluntad política se ponen en marcha medidas urgentes y de emergencia. Vivimos la pandemia en su día y ahí se tomaron medidas de emergencia y en un montón de situaciones se toman medidas de emergencia para contratar. Sabemos que no es un problema económico, por tanto es un problema burocrático interno de la fundación con sus convenios y demás. Pero si hay voluntad política, se puede arreglar las cosas.
Claro, y abrir las urgencias, ¿no? Que están cerradas.
Claro. Hay que explicar también que el cierre de las urgencias por las carencias en el personal no significa que no haya trabajo en esos horarios. Se trabaja de puertas para adentro, porque hay toda una serie de animales ingresados, ¿no? Después de las operaciones y de las convalecencias. Y ahí es donde están los veterinarios solos, ¿no? A veces atendiendo pues, animales que necesitan apoyo, ¿no? Entonces, está cerrado de puertas para afuera. Esas urgencias están canceladas de puertas para afuera, pero de puertas para adentro el personal del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad sigue trabajando y sigue al pie del cañón por el grado de responsabilidad que tienen.
¿Cuántas consultas atienden ustedes aproximadamente, Javier?
Mira, yo te puedo dar un dato que me trasladan los compañeros de la plantilla, ¿vale? Yo estoy en el sindicato, no pertenezco a la plantilla, pero hablando con ellos y revisando números, ellos me decían que de enero a agosto de este año solamente en el área de urgencias hablaban de no llegaba a 1,000 consultas mensuales, ¿no? Creo que en esos 8 meses unas 7,000 consultas, solamente en horario de urgencias. Entonces creo que eso da una dimensión de la labor fundamental que hace este hospital 24 horas. Un hospital que esas otras, algún día cuando tengamos más tiempo podemos hablarlo, la esencia de ese hospital es la labor académica, labor académica formativa de los futuros veterinarios y veterinarias de Canarias, que ahora mismo les está afectando también, lógicamente, estos conflictos laborales. pero bueno, es un hospital 24 horas que fundamentalmente atiende a toda la zona norte de la isla. Esos son cientos de miles de personas y claro, los problemas que ahora mismo presenta de cierre de diferentes departamentos, de urgencia, de fines de semana y demás, pues está afectando, digamos, a la atención de muchas miles de mascotas.
Qué pena tener que llegar a ese extremo, Javier.
Claro, deseamos en la rueda de prensa que no es un plato de buen gusto ponerse en marcha con una huelga de este tipo. La gente tiene que ser consciente de que esto también le genera una sanción económica, ¿no? Una penalización económica cuando estás en huelga. Esas horas que estás en huelga en los paros parciales o esa jornada de 24 horas que no vas a trabajar, eso lógicamente en el Estado español pues tiene un resto, ¿no?, en tu salario. Por eso también el sindicato va a poner en marcha una campaña de recaudación de fondos, ¿no?, lo que se llama una caja de resistencia para que no sea tan doloroso para la plantilla, ¿no?, además de lo que están sufriendo física y emocionalmente, pues por lo menos que económicamente no les afecte tanto. Pero efectivamente es lo que dices tú, es lamentable haber tenido que llegar a ese punto. El sindicato y la plantilla, el comité de huelga, están abiertos a que se pongan en contacto con ellos para buscar soluciones. Ahora mismo el único interlocutor en este conflicto es el comité de huelga, por tanto esperamos que la fundación y el rectorado pues contacte con ellos, ¿no?
Pues seguiremos insistiendo a ver qué es lo que ocurre. Javier Delgado, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, portavoz del sindicato Consigo. Un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes por dar voz a estos conflictos laborales. Muchas gracias.
Pues nada, que nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín informativo, pero no se vayan, que aún hay más.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, convoca para mañana jueves a la cúpula del Ministerio Público para comunicarle su intención de no dimitir y seguir al frente del cargo, pese a que el Supremo ha abierto una causa general contra él por un presunto delito de revelación de secretos. Este delito, del que le acusa el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por hacer públicos datos sobre la investigación fiscal abierta contra él. La reunión que llegará cuando las principales asociaciones de fiscales ya han exigido su marcha. Sin embargo, el gobierno sale a defender su profesionalidad y honorabilidad. Congreso, Ricardo Rodríguez.
Sí, el respaldo a Álvaro García Ortiz es total por decisión de Pedro Sánchez, a pesar de haber acelerado su marcha del Congreso antes de estallar la imputación del fiscal general del Estado. El Supremo ha movido el tablero de forma sorpresiva. A algunos ministros se les ha visto tensos en pasillos hasta que María Jesús Montero ha desplegado la defensa.
Defiendo no solamente la profesionalidad, la honorabilidad del señor García, sino todo el trabajo que viene realizando al servicio de España. Aquí lo que ocurre es que aquello que no les gustan, las actuaciones de la Fiscalía, intentan demonizarlo.
Ahora mismo aquí en la Cámara Baja está compareciendo Félix Bolaños, que acaba de mostrar su total respaldo, es textual, al fiscal general del Estado, a pesar de haber heredado datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Y los españoles estamos batiendo récords de ahorro. De hecho, entre abril y junio llegamos a guardar 21 de cada 100 euros ganados. Sin embargo, la mayoría ahorran sin ningún tipo de objetivo ni de planificación. Victoria Ballesteros.
Pues sí, los que pueden ahorrar prefieren seguridad.
Ojalá pudiera ahorrar.
No, nada. No me llega.
Si ahorramos. Antes lo invertía algo, pero ahora lo estoy guardando. Plazos fijos, depósitos a la vista.
Sí, intento ahorrar. Lo guardo, sí. Ha habido épocas de mi vida en que sí que a lo mejor he invertido en bolsa y tal, pero últimamente no.
España es un país conservador en esto de las inversiones. 8 de cada 10 ahorradores no se plantea objetivos financieros ni planifica el futuro de su dinero. La mayoría se conforma con no perder lo que ha invertido y solo un 26% aspira a sacarle el máximo partido a esas inversiones. Los menores de 45 años se marcan más metas y estudian más cómo conseguirlas. También ahorran más que los mayores de 55 y en general solo la mitad de los ahorradores tiene la vista puesta en la jubilación.
Y contamos también que Estados Unidos da un mes de plazo a Israel para que deje que la ayuda humanitaria entre en la franja de Gaza a cambio de seguir suministrándole armamento. Entre tanto, los ministros de defensa de la Unión Europea se reúnen este miércoles para abordar los ataques israelíes a la misión que Naciones Unidas tiene desplegada en el Líbano. Sobre la violencia en Oriente Próximo, el Papa ha vuelto a invitar esta mañana que sigamos rezando para que llegue la paz. Palabras que ha pronunciado en la Plaza de San Pedro del Vaticano durante la Audiencia General. Eva Fernández.
El Papa recibe noticias a diario sobre la situación en todos los frentes de guerra, por eso no es de extrañar su constante súplica.
Y no dimentichiamo i paesi in guerra.
No olvidemos los países en guerra, no olvidemos la martirizada Ucrania, Israel, Palestina, Myanmar. Hermanos, no olvidemos que la guerra es siempre, siempre una derrota. Y recemos por la paz, luchemos por la paz.
Luchiamo per la pace.
También ha recordado que el próximo domingo se celebrará la jornada del Domun y que va a canonizar a 14 nuevos santos de cuyas vidas ha invitado a que tomemos ejemplo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española de Luis de la Fuente va a pelear por otro título. Bruno Casar.
Sellado en este parón, clasificación matemática para los cuartos de final de la Liga de las Naciones, los de Luis de la Fuente siguen acumulando fases finales y de hecho van a defender título en esta competición en la Liga de las Naciones, aunque eso sí, antes en el parón de noviembre van a tener que certificar el pase como primeros de grupo ante Dinamarca, con la que sitúan 3 puntos de ventaja. El capitán de la selección, Álvaro Morata, habló ayer de los goleadores Laporte y Baena y el futuro de esta selección.
Bueno, yo lo único que intento es que todos mis compañeros sepan lo buenos que son. Hoy personalmente me alegro especialmente, ahí me tiene mucha carrera, mucha experiencia. Me alegro también, hombre, de su gol, pero Baena le he visto pasar momentos complicados también y que creo que no se ha sido justo con él en muchas acciones que él ha tenido. Así que estoy súper orgulloso, súper contento y España tiene un futuro alucinante.
Tenemos 2 noticias de banquillos. Thomas Tuchel va a ser el nuevo seleccionador de Inglaterra a partir del año 2025 en el Celta de Vigo. Claudio Giraldes renueva hasta el año 2027. Y del lío de Kylian Mbappé y una supuesta violación acontecida en Suecia esta mañana, ha vuelto a hablar la abogada del delantero francés para recalcar que Kylian Mbappé no tiene nada que ocultar, que el jugador está tranquilo porque sabe lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer y que ya preparan una querella por denuncia calumniosa.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.